empecemos. Bueno, pues bueno, en cualquier caso, muchas gracias. Gracias por la invitación, porque... Digo, gracias por la invitación porque, bueno, pues porque esto es un regalo, ¿no? Es verdad que a veces cuesta moverse de casa, pero luego uno es un regalo, esto es un regalo. O sea, que muchísimas gracias por invitarme, por la acogida y porque luego esto es como maravilloso, ¿no? Porque uno llega aquí y hay caras amigas, ¿no? Y otras que se hacen amigas, porque claro, José Ramón y yo nos conocimos en comillas hace un montón de años, Pilar y Javier nos conocemos desde hace 8. Y luego, pues eso, llegas a los lugares y identificas caras y se te hace todo muy familiar, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes cosas que tenemos en la Iglesia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, gracias. Gracias y de nada por lo que habéis dicho y gracias por haberme invitado. No recuerdo muy bien qué título le habéis puesto a esta intervención, pero... Desde la óptica o desde la lógica, desde la doctrina social de la Iglesia, voy a intentar o vamos a intentar hablar, reflexionar, pensar acerca de una cuestión que compromete nuestra existencia, que ocupa de manera especial al mundo en el que vivimos y que yo creo que al interior de la Iglesia Católica nos preocupa. Nos preocupa y eso es evidente y hay medidas muy determinantes, fundamentalmente a partir de 2005, luego bueno, hablaremos de algunas fechas, que ponen de manifiesto que para la Iglesia Católica hoy la lucha contra la corrupción es uno de los aspectos fundamentales de, bueno, de la agenda eclesial y que yo creo que los católicos, los laicos especialmente, deberíamos tomar conciencia de la necesidad de comprometernos y de alguna manera también forzar a toda la Iglesia Universal, cada uno en sus comunidades y en sus ámbitos, pero para que esto se convierta en una cuestión fundamental o en un capítulo fundamental de la agenda eclesial, ¿no? De la misma manera que hoy decimos que Francisco ha introducido en la agenda de la Iglesia cuestiones como el tráfico ilegal de personas o la trata de seres humanos, que estaban solo de manera apuntada desde el pontificado anterior, pues la cuestión de la corrupción, por decisión de la Santa Sede, está en la agenda de la Iglesia. Podemos ponerle muchos matices y comillas a esto, pero está en la agenda de la Iglesia, pero me temo que muchas veces las comunidades, las iglesias locales, no acabamos de interiorizarlo suficientemente, ¿no? Bueno, yo os decía que esta cuestión, la cuestión de la corrupción y la transparencia, pues vamos a intentar pensarla desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia y, por lo tanto, como dice la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, vamos a intentar pensarla desde las exigencias del Evangelio en su encuentro con el mundo o con los problemas del mundo en el que vivimos, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a situar en el ámbito de la fe, que es un diálogo, que es un ámbito, por hablar de la doctrina social de la Iglesia, de diálogo con el mundo y con las ciencias, y nos vamos a fijar en esa realidad a la que tenemos que enfrentarnos y que nos interpela y que constituimos cada uno de nosotros desde el método propio de la doctrina social de la Iglesia, que como bien sabéis, sobre todo si entre vosotros hay gente que ha crecido en la lógica de la acción católica, pues es el método del ver, juzgar y actuar, ¿no? Que no es otra cosa que ver la realidad para conocerla en profundidad, juzgarla para analizarla desde la luz de la fe y tomar conciencia en ese análisis del pecado personal y del pecado estructural y profundizar en la buena noticia para la transformación, al final, el actuar en orden, solemos decir, al plan de Dios. A mí me gusta más decir en orden al sueño de Dios, a los sueños que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, ¿no? Bien, pues me gustaría afrontar esta cuestión a partir o desde uno de los, seguro que muchos de los que estáis aquí habéis leído el Evangelii Gaudium, a partir de uno de los cuatro criterios con los que Francisco, el Evangelii Gaudium, ilumina el modo de acción de la Iglesia en el mundo, ¿no? ese principio que dice y que conocéis. Yo no voy a, voy a intentar, porque en esto de la doctrina social de la Iglesia, una de las tentaciones es ponerse a leer párrafos, ¿no? Entonces yo voy a intentar no leer literalmente ningún texto, pero sí sugeriros que luego, ¿no?, os voy a dar algunas, os voy a hacer referencia a algunos documentos y luego vosotros libremente, pues si os interesa, vais a ellos, ¿no? Pues a ese criterio o principio de acción que dice él, además son principios que concretan los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, el que está contenido en los números 231 al 233 del Evangelii Gaudium, que dice la realidad es más importante que la idea. Este principio, cito solo algunas cosas literal, evita formas de ocultar la realidad, evita los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad y los intelectualismos sin sabiduría. La idea, cuando se desconecta de la realidad, origina idealismos ineficaces, que como mucho clasifican, pero no convocan, no atraen, no interpelan, ¿no? ¿Lo que convoca qué es? Lo que convoca, dice Francisco el Evangelii Gaudium, es la realidad iluminada por el razonamiento. Por eso hay que pasar del nominalismo a la objetividad armoniosa. Atender a la realidad, aunque a veces nos cueste, nos obliga siempre a estar pendientes de lo que acontece. Y sobre todo también a estar pendientes de cómo las sociedades en las que vivimos y de las que somos parte y a las que también damos vida protagonizan esa realidad y la interiorizan. Pablo VI decía en la Ecclesiam Suam, seguro también es un texto que muchos habéis leído y que si no os recomiendo, su primera encíclica de agosto del año 64, decía en la Ecclesiam Suam que el diálogo entre la Iglesia y el mundo pasaba necesariamente por un encuentro que permitiera en primer lugar el reconocimiento y en segundo lugar el amor, ¿no? La Iglesia y el mundo tienen que encontrarse, reconocerse, porque encontrándose y reconociéndose acabarán amándose. Para este tema, para el tema que nos ocupa, y además cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, aunque sea un texto poco citado, creo que la Ecclesiam Suam es fundamental. Y creo que también es fundamental un discurso que Benedicto XVI dirige a los escritores de la Civilitas Católica, la revista de la Compañía de Jesús, en febrero del año 2006, que podéis encontrar fácilmente en internet, en el que habla de un reto que nos convoca especialmente a la Iglesia Católica, que es, dice él, el de abrir la cultura actual a las verdades de la fe cristiana y, sobre todo, yo creo que esto es lo más importante, abrir esa cultura a las verdades de la fe cristiana haciéndolo, decía Benedicto XVI, sin espíritu polémico. Para eso, les decía Benedicto XVI a los jesuitas, hay que regresar a los signos de los tiempos. El cardenal Cottier, uno de los grandes teólogos del Vaticano II, recordó precisamente esto en el 50 aniversario de la Gaudium et Spes, cuando Justicia y Paz celebró la promulgación de la Constitución Pastoral, y recordó en ese simposium que la Iglesia Católica, la comunidad católica, la comunidad de creyentes, tenía la obligación, decía él, de volver a los números 4 y 11 de la Gaudium et Spes. No sé si los habéis leído, pero os invito a leerlos, ¿no? ¿Para qué?, decía él, para volver a escrutar a fondo los signos de la época y a interpretarlos a la luz del Evangelio, y para discernir, por ahí va el número 4, y para discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales la Iglesia participa juntamente con sus contemporáneos, los signos de la presencia de Dios. Bueno, si hay que leer y releer una y mil veces los signos de los tiempos, y si la realidad es más que la idea, por volver al Vaticano II y al Evangelii Gaudium, yo creo que hay que ir a la... Para nosotros es fundamental ir a la realidad, no solo para conocerla, sino fundamentalmente para amarla. Porque en la realidad está Dios, ¿no? Y porque es precisamente esa realidad, la mediación entre la promesa y el cumplimiento, el lugar de la encarnación. Dios escogió la historia para encarnarse, ¿no? Por lo tanto, no solo hay que conocer el mundo en el que vivimos, sino hay que amarlo. Miremos a la realidad, ¿eh? A la realidad con relación al tema de la corrupción, pues ciertamente a veces la tentación es apartar la mirada. A nadie le gusta mirar cosas sucias, a nadie le gusta mirar la suciedad. Y sin embargo, el mal hay que mirarlo de frente. Pues bien, hoy la corrupción se ha convertido, os lo decía al principio, en uno de los fenómenos que más nos preocupa. La Unión Europea dice que es uno de los fenómenos que más preocupa a los ciudadanos europeos precisamente en tiempos de crisis. La percepción de la corrupción ha crecido en la ciudadanía europea fundamentalmente a partir de 2011. Por lo tanto, recomienda a la Unión Europea a los gobiernos nacionales que incorporen la lucha contra la corrupción a sus agendas políticas, que conviertan la lucha contra la corrupción en una política pública. Y no debemos desconocer que ese fenómeno, el fenómeno de la corrupción, ha encontrado un caldo de cultivo, que es la sociedad globalizada, el mundo globalizado o la globalización. Por globalización, dicho así rápido, pues entendemos relaciones transnacionales que están marcadas por la interdependencia entre actores que van más allá de lo nacional o de lo regional, ¿no? Curiosamente, en la doctrina social de la Iglesia, este es un término, el término globalización, que literalmente pues, se ha empleado recientemente, pero la idea de la globalización aparece por primera vez en la historia de la doctrina social de la Iglesia en el año 31 del siglo XX, cuando Pío XI habla de la internacionalización del capitalismo industrial y habla ya de las consecuencias que genera ese modelo. Dice él, hasta el punto de que sus efectos llegan a países que no conocen todavía la industrialización. Y luego lo utiliza, la idea de la globalización la utiliza Juan XXIII en la Mater et Magistra, que también seguro que es un texto que habéis leído, ¿no? Hoy la globalización afecta a todas las dimensiones de la acción humana y, como bien sabemos, pues se manifiesta en lo económico, en lo político, en el mundo del derecho, en la ecología, ahí tenemos la Laudato Si, en la cultura o en lo cultural, ¿no? Es un fenómeno plural y es un fenómeno también ambivalente. Una de las dimensiones más conocidas de la globalización es lo que se llama la internacionalización de los mercados financieros y el comercio transnacional de bienes y servicios con la consiguiente división internacional del trabajo que en las relaciones económicas del mundo globalizado pues tiene sus características especiales, ¿no? En ese mundo, dicen los expertos, algunos economistas, creo que es una expresión además muy gráfica, ¿no? Dicen algún economista, el capital tiene alas, de manera que está absolutamente desterritorializado y no solo escapa al control de los estados nacionales, sino que también escapa al propio control o al control de las instituciones financieras, porque hoy los negocios se hacen por teléfono o a través de plataformas digitales, ¿no? ¿Quién controla eso? Eso es posible fundamentalmente porque se ha producido un avance tecnológico que ha permitido o ha favorecido un matrimonio indisoluble prácticamente entre la sociedad de la información y el mercado o los mercados. De la misma manera que tras la crisis de los años del año 29 del siglo pasado se produjo también un matrimonio indisoluble entre Estado nacional, mercados y capitalismo industrial. Sin embargo, hoy el Estado nacional ya no es el soporte del desarrollo, la internacionalización de ese modelo económico, porque hoy el Estado nacional ha perdido poder coactivo. De manera que les resulta cada día más complicado intervenir en las relaciones económicas y fundamentalmente en las relaciones económicas de dimensión transnacional. Eso, que como dirá Naciones Unidas, es un problema, pero no es un problema que no tenga solución, sino que la tiene, lo que pone de manifiesto, y esto es una constante desde los años 60, fundamentalmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que pone de manifiesto es que a la progresiva pérdida de poder coactivo del Estado es mayor la necesidad de cooperación internacional entre los Estados, por eso existen instituciones supranacionales como la Unión Europea o el Mercosur o la Organización de Estados Americanos, que responden a una necesidad. No solo eso, sino fundamentalmente, y eso es uno de los antídotos, podríamos decir, con además bueno, resultados efectivos en la lucha contra la corrupción, no solo la cooperación entre los estados nacionales, sino también y fundamentalmente la cooperación entre los estados nacionales y e instituciones, asociaciones, llamadlo como queráis, organizaciones de la sociedad civil, ya sea nacional o internacional. Claro, para eso los estados deben aprender a coordinarse, deben caminar, decíamos, hacia la cooperación internacional y, sobre todo, deben aprender a gobernar con la sociedad, incorporando a los actores sociales en los procesos de toma de decisiones. El reto, por lo tanto, está en evitar, en este mundo en el que vivimos, la fragmentación y fomentar la coordinación de intereses plurales. Probablemente el fenómeno de la corrupción es uno de los fenómenos que más y mejor demuestra la necesidad de la cooperación internacional y que también más y mejor demuestra los buenos frutos de la cooperación entre los estados, las instituciones supranacionales y las organizaciones no gubernamentales. En el año 2000, en la ciudad de Palermo, en Italia, se suscribió una convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. En ese documento, en la convención del año 2000, la comunidad internacional, Naciones Unidas, reconoce que dado que la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo debe hacer la ley. Si el imperio de la ley, dice Naciones Unidas en ese documento, se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a utilizar o a emplear únicamente medios nacionales. La convención se refiere desde esa perspectiva a una lógica, dice Naciones Unidas, en la que hoy nos vemos situados, ¿no? Año 2000, que es la lógica de la confrontación entre lo civil y lo incivil. Para explicar precisamente que el límite, decía Naciones Unidas, que separa la tolerancia, el pluralismo, el respeto y el valor social, nacional e internacional, de instituciones como empresas, sindicatos, universidades, medios de comunicación, partidos políticos, lo civil y lo incivil, es la diferencia, el límite que existe entre ese mundo y, dice Naciones Unidas, el mundo dominado por terroristas, criminales, tratantes de personas y, cito literal, otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. Aparentemente, dice Naciones Unidas, lo incivil saca ventaja de las fronteras abiertas, lo incivil saca ventajas de la globalización, de los mercados libres y de los avances tecnológicos. Estos grupos, dice Naciones Unidas, prosperan en países con instituciones débiles, no tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación o a la violencia. Su crueldad es la antítesis de lo que consideramos civil. Son poderosos y representan intereses arraigados y, sobre todo, representan una empresa mundial de miles de millones de dólares. Sin embargo, dice Naciones Unidas, no son invencibles. Bien, Naciones Unidas recoge en ese mismo año 2000 el guante, diríamos, y crea un comité especial que trabaja para redactar un convenio contra la corrupción. Ese convenio se aprueba en el año 2003 en la ciudad de Mérida, México, donde se convoca una conferencia política mundial precisamente para firmar esa convención de Naciones Unidas contra la corrupción. En ese documento del año 2003, la corrupción se define como abuso de poder en beneficio propio, ya sea a gran escala o a menor escala, la cuestión del soborno, por ejemplo, como abuso de confianza, no solo de poder, sino también de confianza, como manipulación de políticas públicas e instituciones y procedimientos en la asignación de recursos. Se define además, fijaos, ¿no?, Naciones Unidas, como un fenómeno maligno que daña el buen gobierno, que afecta especialmente a los pobres, porque supone el desvío de fondos, porque socava el valor y la acción de las instituciones y atenta, por ejemplo, contra un principio fundamental en las sociedades democráticas, que es la confianza, porque incrementa las desigualdades, atenta contra la estabilidad, desalienta la inversión, atenta contra la igualdad y la libertad, contra la ética y la justicia, contra el desarrollo y el imperio de la ley. Los vínculos entre corrupción, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, dice Naciones Unidas, compromete a los Estados, hasta el punto que la corrupción es hoy, año 2003, un flagelo que atenta contra valores fundamentales como la honestidad, el respeto a la ley. ¿Cuál es el, esa propia convención plantea, ¿no?, frente a ese flagelo y frente a ese mal, ¿no?, fenómeno maligno, cuáles son, podríamos decir, los principales antídotos? Naciones Unidas habla fundamentalmente de dos: rendición de cuentas y transparencia. Hay que decir que no es solo Naciones Unidas la única institución internacional que se compromete en la lucha contra la corrupción, cito simplemente, ¿no?, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene todo un protocolo de lucha contra el soborno, fundamentalmente, el Consejo de Europa, el Banco Mundial, son instituciones comprometidas en la lucha contra la corrupción. En toda su línea de acción hay dos claves, hay dos constantes, ¿no?, en todas estas instituciones y en los documentos que emanan de esas instituciones. Dos claves. Una es la de que la corrupción no solo afecta a bienes materiales y tangibles, sino que también afecta a bienes intangibles e inmateriales. Porque esto a veces no lo tenemos claro, ¿no? Hablamos de corrupción solo pensando en cuestiones financieras. Bueno, pues la corrupción no solo afecta a bienes materiales y tangibles, sino que también afecta a bienes intangibles y materiales. Antes os decía, atenta contra la confianza, por ejemplo. Prevenir la corrupción, esa sería la segunda clave en todo el trabajo de estas instituciones en la lucha contra la corrupción. Prevenir la corrupción pasa, eso lo plantean todas estas instituciones, por acentuar la transparencia, fomentar la participación, animar la rendición de cuentas, desarrollar códigos de conducta y de buenas prácticas, ¿no?, que son, aunque nos parezca que no, muy útiles. En el ámbito europeo, que para nosotros es el más ya inmediato, la Comisión Europea lleva desde el año 2011 trabajando activamente en la lucha contra la corrupción. En el año, precisamente en este año 2011, aprobó toda una serie de medidas que comprometen a la mayor parte de las instituciones de la Unión Europea, Parlamento, Comité Económico y Social, Consejo de Europa, Comisión Europea. En este sentido, lo decía al principio, ¿no?, la Unión Europea recomienda a los Estados nacionales que la lucha contra la corrupción asuma rango de política pública en los Estados miembros, precisamente dice, en ese contexto de crisis financiera en la que la crisis ha puesto en apuros muy serios a los ciudadanos y a los gobiernos, y que esto obliga precisamente en ese contexto de crisis a incrementar los estándares de integridad y de transparencia. Solo por citaros algunos datos, ¿no? En las medidas que aprueba la Comisión Europea en el año 2011, una de esas medidas es publicar informes sobre la corrupción. El primer informe de la Unión Europea sobre la corrupción en Europa se publica en el año 2013. Y ese informe, solo os voy a dar tres datos, ¿no? En ese informe se dice a los europeos, 2013, no ha pasado tanto tiempo, a los europeos la corrupción nos cuesta anualmente 120 billones de euros, lo que supone un 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Fondos desviados. El 56% de los europeos perciben que la corrupción ha incrementado notablemente entre el año 2011 y el año 2013-2014. Y el 76% de los europeos considera que es un fenómeno cada vez más extenso. Por parte de la sociedad civil hay otra institución creada en el año 93 es de ámbito internacional, es una asociación no gubernamental que trabaja no solo con los gobiernos, sino con instituciones de la sociedad civil y que ha hecho de la lucha contra la corrupción su razón de ser, que es Transparencia Internacional, y es una institución que pone de manifiesto la efectividad de la cooperación entre estados nacionales, instituciones supranacionales como puede ser la Unión Europea y organismos no gubernamentales. Transparencia Internacional, por ejemplo, es la institución que ha suscrito un convenio con la Conferencia Episcopal Española, como con tantas otras instituciones en España y fuera de España, partidos políticos, universidades, sindicatos, gobiernos autonómicos, para generar una cultura de transparencia y portales de transparencia que nos permitan conocer cómo funcionan, al menos en el orden de lo financiero y en el orden financiero fundamentalmente, esas instituciones, ¿no? Digo que hoy ese convenio con la Conferencia Episcopal está firmado y nosotros podemos, accediendo al portal de transparencia de la Conferencia Episcopal, saber en qué gasta la Conferencia Episcopal los fondos que recibe y cómo se recaudan y se administran los fondos en todas, en un principio, esto se conseguirá en un proceso, entiendo que paulatino, en el que se vayan informatizando todas las parroquias, pero uno puede saber cómo funciona en el orden económico cada una de las parroquias del territorio español, ¿no? Se trata fundamentalmente a través de esta institución de Transparencia Internacional de crear conciencia acerca del daño que la corrupción genera y al mismo tiempo de colaborar con los sistemas legales para reformarlos en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo fomentar la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Bueno, dicho así muy rápido, este podría ser el panorama en el que hoy estamos, en el ámbito internacional, las instituciones que trabajan en la lucha contra la corrupción y la normativa internacional que hoy está vigente. ¿Qué pasa? ¿Cómo abordamos nosotros, desde la Iglesia y desde la doctrina social de la Iglesia, el fenómeno de la corrupción? En el año 2006, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, extinto ya, ¿no? Hoy es un dicasterio sobre promoción humana y desarrollo, congrega una conferencia internacional en Roma para hablar sobre corrupción, métodos de lucha contra la corrupción y, para mí lo más importante, para pensar o para clarificar, mejor dicho, el papel y la contribución de la Iglesia en la lucha contra la corrupción. Uno de los aspectos clave de esta conferencia internacional fue precisamente reflexionar acerca de cuáles son los efectos de la corrupción sobre los bienes inmateriales, ¿no? Sobre los bienes más directamente vinculados o más estrechamente vinculados con la dimensión cualitativa de la vida social. La verdad es que a lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia, la corrupción ha sido entendida siempre como abuso de poder y de confianza, y la verdad es que ha sido abordada normalmente, en una lógica histórica, como un fenómeno que, al menos por utilizar la terminología de la Mater et Magistra, como un fenómeno que daña fundamentalmente el bien común internacional. De hecho, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que seguro que habéis manejado más de una vez, del año 2004, o sea, dos años antes de esa conferencia internacional de lucha sobre la corrupción que organiza Justicia y Paz, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuando trata el fenómeno de la corrupción, lo hace precisamente desde esa dimensión internacional. La corrupción daña el bien común internacional, la corrupción daña la solidaridad internacional, daña el desarrollo, compromete la deuda, daña la dimensión moral de la vida pública, la cultura de los pueblos y, dice también el compendio, la corrupción daña la misión evangelizadora de la Iglesia. Bien, yo creo que estamos en 2004. Yo creo que este es el momento, por lo tanto principios del siglo XXI, en el que el fenómeno de la corrupción deja de ser para la Iglesia una cuestión que afecta al mundo, para convertirse en un problema que nos compromete. No solo que nos afecta, sino que nos compromete. Digo, en este sentido, que no tendría, no tendría mucho sentido, aunque a veces lo hagamos, ¿no? Que cuando procedemos a escalar, vamos del ver al juzgar, nos olvidamos que el juzgar pasa por juzgarnos también o por hacer autocrítica, ¿no? Por lo tanto, tenemos la obligación de llamar la atención al mundo y ayudarle a tomar conciencia del pecado personal y estructural, pero no tenemos la obligación de tomar conciencia de nuestro propio pecado personal y estructural. Por lo tanto, digo, no parece que tenga mucho sentido preguntarnos por cómo, por la clarificación del papel o del servicio de la Iglesia en el mundo en la lucha contra la corrupción, si no pensamos en los deberes que nos obligan a nosotros también en esa lucha contra la corrupción. Si yo personalmente, y es lo que voy a hacer ahora, ¿no?, tengo que elegir una fecha para decir, pues mira, aquí hay un punto de no retorno en la materialización de este compromiso, por lo tanto, en el proceso de clarificación del servicio de la Iglesia en el mundo en materia de lucha contra la corrupción, lo tengo claro, muy claro. Yo creo que la fecha clave es el mes de marzo del año 2005, situémonos, Viernes Santo. De 2005. ¿Recordáis ese famoso Via Crucis que redacta el cardenal Ratzinger con un papa pues ya, bueno, en sus últimas, ¿no? Con todo el respeto lo digo. Y lo voy a recordar. Estamos en cuaresma además y procede. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. La lectura es la del libro de las Lamentaciones. Meditación y oración. Y en la meditación escuchamos lo siguiente. ¿Qué pudo decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia de un secularismo sin Dios. ¿No deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? ¿En cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia y en el vacío y maldad de corazón donde entra a menudo? ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de Él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? ¡Qué poca fe hay en muchas teorías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él! ¡Cuánta soberbia y cuánta autosuficiencia! Y en la oración se leyó lo siguiente. Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos abruman su atuendo y su rostro sucios, pero los empañamos nosotros mismos. Nosotros somos quienes te traicionamos, no obstante los gestos ampulosos y las palabras altisonantes. Ten piedad de tu Iglesia. También en ella, Adán, el hombre cae una y otra vez. Sigue la oración y acaba diciendo, pero tú te levantas. Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica a tu Iglesia. El 19 de abril, esto era el mes de marzo, el 19 de abril de 2005, el cardenal que había escrito ese Via Crucis fue elegido papa. Todo había empezado un año antes, el 27 de noviembre del año 2004, momento en el que la Congregación para la Doctrina de la Fe autoriza públicamente la apertura de un proceso de investigación al fundador de los Legionarios de Cristo. Públicamente. Y que no nos pongamos nerviosos, porque, claro, no, yo entiendo que ahora hay quien dice, uy, bueno, fue el propio Benedicto XVI, cardenal Ratzinger primero, luego papa, quien dice, vamos a ver, no olvidemos que lo que está en juego es la evangelización. No solo la credibilidad de la Iglesia, que también, sino la evangelización. Eso es lo que está en juego. El servicio a la evangelización y, por otra parte, la credibilidad de la Iglesia. Y bien, yo creo que en ese momento se toma una decisión, es de no retorno, esto no tiene vuelta atrás, aunque algunos sueñen con que esto la tenga, la vuelta atrás, pero yo creo que esto, gracias a Dios, no tiene vuelta atrás, que obliga a la Iglesia Católica a afrontar el tema de la corrupción desde esa doble perspectiva de la que hablábamos, ¿no? Para nosotros, luchar contra la corrupción es luchar a favor del bien común internacional, de la paz y de la justicia. Luchar contra la corrupción es un modo de luchar a favor de la creación de un orden en paz, de relaciones pacíficas de convivencia. Y por otro lado, luchar contra la corrupción para nosotros es servir a la evangelización. En este sentido, simplemente, ¿no? Volvamos a leer la Ecclesiam Suam, la Gaudium et Spes, la Evangelii Nuntiandi, la Evangelii Gaudium. ¿Qué significado tiene la creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización? Bien, desde esta perspectiva doble, lucha a favor del bien común internacional, por lo tanto de la paz, y por otro lado, compromiso, compromiso de la Iglesia en el mundo, ¿no? En el año 2010, el 30 de diciembre de 2010, Benedicto XVI aprueba un motu propio que tiene un alcance normativo, moral y pastoral, yo creo que enorme, ¿no? Un motu propio que tiene como misión fundamental prevenir las actividades ilegales en el sistema financiero y monetario. 30 de diciembre de 2010. Ese motu propio se promulga y entra en vigor justo un año después de que, el Vaticano firme un convenio con la Unión Europea para asuntos monetarios. De manera que fijaos lo importante que es esto, ¿no? Diciembre de 2010, públicamente también, el Vaticano dice, me someto a la legislación europea en temas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales procedente de actividades ilegales, financiación del terrorismo, fraude y falsificación de billetes, reproducción, sustitución y retirada de billetes. Públicamente la Santa Sede dice, me someto a la legislación europea en este tema. Esto va más allá, porque es decir públicamente al mundo, me someto a la ley civil, y además eso significa que todos los órganos de gobierno de la Iglesia Católica quedan insertados en ese sistema de principios e instrumentos jurídicos que la comunidad internacional se da a sí misma para luchar contra la corrupción en un mundo globalizado. El desgobierno de las realidades económicas y financieras, lo hemos dicho, es terreno abonado para las actividades criminales como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el tráfico ilegal de personas, la trata de seres humanos. La Santa Sede, por lo tanto, consciente de eso, asume las reglas para prevenir y combatir, dice ese motu propio, prevenir y combatir la infiltración de esas formas de mal contra las que solo se puede luchar desde la cooperación internacional. De qué otro modo, sigue diciendo el motu propio, podríamos luchar contra las actividades ilegales que se aprovechan de los puntos débiles y frágiles que existen en los sistemas de control de la legalidad. Por lo tanto, la Iglesia asume públicamente su deber de solidaridad a escala internacional. Hay que reducir al máximo los espacios de debilidad y de fragilidad. No vamos a ser nosotros, agujeros negros, ¿no?, por donde se cuelen actividades ilegales. De ahí, precisamente, ese compromiso explícito de trabajar con las autoridades nacionales de vigilancia, con los organismos internacionales, con el Grupo de Acción Financiera Internacional, y de aplicar esa normativa europea e internacional, porque el último gran paso en esto ha sido la firma en septiembre del año 2016 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en octubre, se firmó en septiembre y entró en vigor en octubre, pues de aplicar esa normativa a la Ciudad del Vaticano y a las instituciones de Iglesia. El motu propio del año 2010 era fruto de esa doble perspectiva de la que hablamos, ¿no? Por un lado, es un ejercicio de cooperación y solidaridad internacional, y por otro lado también es un ejercicio de asunción de los propios imperativos de la doctrina social de la Iglesia, que, como dice el motu propio, aparecen bien condensados, también os invito a leerlo, en el número 36 de la Caritas in Veritate, donde en esa encíclica se dice debemos colaborar activamente en poner en valor los principios clásicos de la ética social, transparencia, honestidad y responsabilidad. Entre la Caritas in Veritate, 2009, junio, ¿recordáis? 29 de junio de 2009, y el motu propio de diciembre del año 2010, Benedicto XVI da otro paso, ¿no?, entre esos dos. Mes de marzo del año 2010, 19 de marzo, la famosa carta a los católicos de Irlanda, donde Benedicto XVI visibiliza públicamente y ante el mundo que el fenómeno de los abusos en la Iglesia no es una anécdota. y que ese fenómeno que se ha producido en la Iglesia en Irlanda se produce en otras zonas del mundo. Y que la lucha contra ese fenómeno requiere por parte de la Iglesia asunción de responsabilidades y de transparencia. Yo os decía, ¿no? Claro, a ninguno le gusta ver cosas feas, ¿no? Y la suciedad, la verdad, que no nos gusta mirarla. Pero, curiosamente, yo creo que es un regalo del espíritu esto, ¿no? La suciedad es un término que los dos últimos pontífices, Benedicto XVI y el Papa y Francisco, pues no rehuyen. No lo rehuyen. Los dos han hablado en varias ocasiones de suciedad, ¿no? Es verdad, también yo lo reconozco, ¿eh?, que no es fácil mirar de frente estas cuestiones, que no es fácil asumirlas con madurez, pero que, bueno, uno no puede hablar de luchar contra un flagelo o un fenómeno maligno contra la corrupción si no asume que la lucha contra la corrupción es una lucha sin tregua al interior de la Iglesia y especialmente, como dice Francisco, contra aquellas actitudes que ponen el poder en el lugar del deber pastoral. Recordando la legislación internacional, decíamos, ¿no?, la corrupción es fundamentalmente abuso de poder y de confianza. Francisco nos dice, con términos muy gráficos y muy elocuentes, que se trata de un pecado que está al alcance de la mano, que siempre pagan los pobres y que nos lleva a una doble vida. El caldo de cultivo de ese pecado, dice Francisco, es la mundanidad. Si recordáis, el 16 de marzo del año 2013, o sea, hoy, ¿no?, hace 4 años, en su primera homilía, después de haber sido elegido papa, lo dijo claro, ¿no? O confesamos a Jesucristo o confesamos la mundanidad del diablo. Y eso lo repite una y otra vez, sobre todo en las homilías matutinas de Santa Marta. El pecado de corrupción, dice Francisco en esas homilías, que yo me atrevo a decir que son casi un tratado sobre el fenómeno de la corrupción, el pecado de corrupción, dice él, ya sea política, empresarial o eclesiástica, se cultiva en la mundanidad y ese es el pecado propio de quienes tienen poder, poder de cualquier tipo, ¿no?, económico, político, eclesiástico, de quienes se sienten dueños del mundo, de quienes no dejan espacio ni a Dios ni al prójimo. Por eso, si recordáis, seguro que recordáis, el 11 de noviembre del año 2013 nos sorprendió a todos en una de esas homilías Francisco casi gritando eso de pecadores y corruptos no. Una cosa es, decía el Papa y dice, la Jerusalén distraída y otra cosa es la Babilonia corrupta, ¿no? Pecadores sí, corruptos no. La corrupción es un escándalo, lo ha repetido hasta la saciedad, es un mal más grande que el pecado, que hoy es algo muchas veces natural, que se convierte, dice él, en un estado personal y social, que sea, bueno, que se practica por la costumbre. Es la victoria, dice, de las apariencias sobre la realidad y de la desfachatez sobre la discreción. Es una forma de criminalidad, nos repite Francisco, que en muchos casos, esto lo dijo en una conferencia internacional a juristas y profesores de derecho penal, que en muchos casos, dijo él, no podría cometerse sin la complicidad activa o de omisión de las autoridades públicas, por lo tanto de los estados. Bueno, yo como os decía, creo que, no sé si consciente o inconscientemente, Francisco está escribiendo una especie de tratado, ¿no?, sobre la corrupción, y para hablar de ella, y por resumir, utiliza fundamentalmente 5 claves, ¿no?, para identificarla. La corrupción, dice, atraviesa la vida con los atajos del oportunismo, es un proceso de interiorización que niega la autocrítica, niega la autoridad moral y ataca con el insulto, se expresa siempre en una atmósfera de triunfalismo, porque dice el corrupto si cree siempre vencedor, desconoce la fraternidad y por último acaba diciendo el gran problema es que el corrupto no suele percibir su corrupción. No me resisto a leeros esto porque seguro que sonreís, dice. Se da en cierto sentido lo que sucede con el mal aliento. Difícilmente quien lo tiene se da cuenta de ello. Son los demás quienes se dan cuenta y se lo deben decir. Por tal motivo difícilmente el corrupto podrá salir de su estado por remordimiento interior. Con la grave conciencia de que este pecado afecta a la Iglesia, Francisco ha adoptado también numerosas medidas que continúan con las reformas emprendidas en el pontificado anterior, ¿no? En junio del año 2003, el Papa instituye una comisión de estudio sobre el Instituto de Obras Religiosas, lo que comúnmente hemos llamado todos el Banco Vaticano. En marzo de 2014 crea la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, y con eso, dice él, lo que está haciendo es poner en práctica lo que las congregaciones generales plantean durante el cónclave, responder a las circunstancias, dice él, y sobre todo cumplir con los deberes de transparencia y de honestidad. Esas reformas son las que han hecho que la Santa Sede pues haya adoptado medidas en el año 2013, por ejemplo, en asuntos tan importantes como el control de los órganos judiciales de la Ciudad del Vaticano, la creación de una comisión de estudios para los asuntos económicos, un comité de seguridad financiera, la consolidación de la Autoridad de Información Financiera, una Secretaría de Economía, una Oficina del Revisor General, una especie de Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las dos últimas medidas en este sentido, una ya os la he citado, es la de septiembre del año 2016, en vigor desde el mes de octubre, que es la firma de un acuerdo de adhesión al Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, y la otra es la aprobación de un motu propio el 4 de junio del año 2006, que entró en vigor en la primera quincena, si no recuerdo mal, del mes de septiembre, que busca prevenir la negligencia de los obispos en el ejercicio de su oficio. Bien, por concluir, yo empezaba citando un criterio de la Evangelii Gaudium en lo que se refiere a la acción pastoral, a la acción de la Iglesia en el mundo, que era la realidad superior a la idea, y voy a acabar citando otro, ¿no? Que dice así: si lo local nos hace caminar con los pies sobre la tierra, lo global nos evita caer en una mezquindad cotidiana. Las dos cosas unidas, lo local y lo global, impiden caer en alguno de esos dos extremos. Por un lado, que los ciudadanos vivamos en un universalismo abstracto, como miméticos pasajeros en el furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, con la boca abierta y aplausos programados, todos nos lo imaginamos, ¿no? La verdad es que lo describe fenomenal, y otra, que nos convirtamos en un museo folclórico de ermitaños localistas. Creo que en este sentido, y después de hablar de este tema, pues es importante que nos detengamos algo en eso, ¿no? Porque, claro, ante un fenómeno como este, pues hay que decir, bueno, conviene no obsesionarse demasiado por las cuestiones limitadas y particulares. Hay que saber mirar más allá, ¿no? Con las luces largas, buscar un bien mayor que nos beneficie a todos, pero, como nos advierte Francisco, hay que hacerlo sin evadirse y sin desarraigarse. En la praxis cristiana, o en lo que llamamos en la doctrina social de la Iglesia, orientaciones para la acción, no hay recetas, no las hay. No hay una sola palabra para una pregunta como el qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Sí que es verdad que hay un estilo de vida cristiana y que hay un imperativo que es el de la fidelidad a la verdad de Jesucristo, porque la verdad nos ha dado libres. Hay una pregunta que es fundamental, no tanto qué hacer o cómo hacerlo, sino para qué y por qué, ¿no? ¿Para qué? Pues fundamentalmente porque en el caso de la corrupción me refiero, ¿no? La pregunta debería ser no tanto qué hacer o cómo hacerlo, sino para qué, o sea, y por qué, ¿no? Yo creo que está muy claro, porque la corrupción daña al hombre y porque los sueños de Dios para el hombre y para el mundo no es el mal el que tiene cabida, sino el bien, ¿no? Por lo tanto, desde una lógica de servicio, que es la que planteábamos antes, para nosotros la pregunta fundamental es, cuando nos comprometemos en la lucha contra ese flagelo, ¿por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Sin embargo, ¿no? Sí que podríamos dar algunas pistas para orientar la acción, ¿no? Son 8, no las, o sea, simplemente las enuncio y he intentado como, de alguna manera sistematizar todas esas homilías en las que os digo que Francisco escribe y se pronuncia tanto sobre la cuestión de la corrupción, ¿no? Primer criterio. Dice él, frente a la astucia del mundo, la astucia cristiana. Y uno se queda así como, bueno, ¿y esto qué es, no? Bueno, pues algo así como que al mal, eso no lo dice Francisco, lo digo yo, lo de la astucia cristiana es algo así como que al mal hay que sorprenderle por la espalda. Y eso sí que lo dice Francisco, da una serie de recetas, bueno, recetas, ¿no? Indicaciones, dice, con altas dosis de prudencia, de cuidado, de sagacidad, de reflexión, de discernimiento, de inteligencia y de sensibilidad. La angustia, dice, es enemiga de la prudencia. Y lo único que pone de manifiesto la angustia es nuestra dificultad para escuchar al Espíritu Santo. Segundo criterio, para la lucha contra la corrupción, dice, frente a la mundanidad, humildad. ¿Recordáis esa homilía en la que él decía, ¿no? Pues hay algunos que tienen mucha ciencia e incluso nos hablan desde la ciencia de cuestiones teológicas, hay que hacer teología de rodillas. ¿Recordáis esa expresión? Bueno, pues la utilizó hablando precisamente de la humildad. Hay que hablar de Dios de rodillas, como los pequeños, porque si no, nunca vamos a entender nada. Frente al poder, servicio. Porque la corrupción procede, dice él, del orgullo y de la soberbia, mientras que el servicio siempre humilla. Cuarto criterio, frente a la exclusión, inclusión, porque son siempre los pobres quienes pagan el precio de la corrupción. Frente a la apariencia, la verdad interior, porque solo la ley salva cuando nos conduce a la fuente de la salvación. Frente al escándalo, la palabra de Dios. Hay una homilía del 16 de enero del 14, que se llama Para un examen de conciencia, donde hablando de esto precisamente, frente al escándalo, la palabra de Dios, dice él, yo creo que este lamento merece la pena que lo hagamos nuestro, ¿no? Dice, pobre gente, no damos de comer el pan de la vida, no damos de comer la verdad, muchas veces damos de comer un alimento envenenado. Frente a la riqueza, santidad. Dice él, ¿qué es la santidad? O sea, ¿cuál es el camino? El programa de las bienaventuranzas, no hay otro. Frente a la riqueza, santidad, lo más difícil de todo. Junto a la condena, oración de perdón por el corrupto. Porque la puerta de salida de la corrupción solo es la petición de perdón y el arrepentimiento. Los comportamientos corruptos, y con esto acabo, solo pueden ser comprendidos adecuadamente si son vistos como daños contra la ecología humana, contra el orden humano. En este sentido, si os interesa, ¿no? Pero os recordaría el número 38 de la Centesimus Annus y la Laudato Si. La corrupción implica siempre un conjunto de relaciones de complicidad, oscurecimiento de las conciencias, extorsiones, pactos no escritos, connivencias. ¿Cómo se lucha contra todo esto? Trabajando a largo plazo, sin obsesionarse por los resultados inmediatos. Y una última cuestión, que a mí, confieso, que me encanta del Evangelii Gaudium, la lectura que hace Francisco de la parábola del trigo y la cizaña, número 224 de la exhortación apostólica. En la parábola del trigo y la cizaña, esa parábola dice consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña, pero siempre es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo. Por eso, y para eso, nada de ansiedad, pero sí convicciones firmes. Muchas gracias.